Mientras ellos van pasando allí, gracias a los hermanos de la alabanza, también gracias a todos los que están en línea con nosotros y usted ha escogido la mejor parte de estar hoy con nosotros aquí en la iglesia. Dios le guarde y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2 y allí vamos a continuar en esta tarde en la serie que llevamos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42. Agradezco a Dios, mi voz está un poco mejor que ayer. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Agradezco a Dios también, todos los hermanos que estuvieron orando esta mañana, me llamaron los hermanos Raúl y Chela para orar y me dio fuerzas para estar aquí en el día de hoy. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42, yo voy a leer para ustedes, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde de alabanza, Señor, esta tarde de comunión. Y oramos ahora también por este mensaje, Señor, que sea conducido por ti. Padre, te doy gracias porque es un honor poder predicar tu palabra y oro ser conducido por tu Santo Espíritu. Que tu presencia, Señor, en esta tarde poderosa se mueva con poder, hablándonos, tocando nuestros corazones y cambiándonos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje se titula Una iglesia ordinaria con poder. Diga conmigo, una iglesia ordinaria con poder. Bueno, hemos estado aprendiendo estos principios de la primera iglesia y hemos trabajado en los primeros capítulos, ¿no?, del libro de los Hechos. Hemos agarrado también el mensaje de Dios porque Dios nos habla por medio de su palabra. Todo lo que dice su palabra es para nosotros. Y hemos aprendido también ese mensaje, ¿qué quiere Dios de nosotros como iglesia? Jesús llamó a los discípulos y los llamó para que fuesen testigos. Y ese también es el ministerio de la iglesia, que seamos testigos de Él. Pero Jesucristo prometió un poder especial y era la promesa del Espíritu Santo. Vimos cómo se cumple esa promesa en Pentecostés. Pues era necesario ese poder en nosotros para cumplir la misión de ir y predicar el Evangelio. Y hablamos un poco sobre la llenura del Espíritu Santo y qué produce la llenura del Espíritu Santo. Inmediatamente el Espíritu de Dios viene el día de Pentecostés y ya vimos todo lo que sucedió ese día maravilloso y extraordinario. El apóstol Pedro junto a los 11 se pone de pie y comienzan a testificar de Jesús como el Salvador, como Señor y como Mesías. Bueno, esto no había pasado hasta ahora, era la primera vez que los apóstoles se ponían a predicar y el resultado fue que como 3,000 personas se convierten ese día y fueron bautizados. Pero noten como dice en el capítulo, en el versículo 41, la segunda parte dice: y se añadieron aquel día, se añadieron como 3,000 personas. Ahora, ¿se añadieron a dónde? ¿A qué se añadieron? Bueno, entre otras cosas extraordinarias, el día de Pentecostés comienza la iglesia. Entonces estos 3,000 que se convirtieron, ¿a qué se añadieron? A la iglesia. Fueron añadidos al cuerpo de Cristo. La iglesia comienza el día de Pentecostés, no como un templo, no se construye un templo ni se dice, esta es la sede de toda la iglesia en el mundo entero. Comienza la iglesia que es compuesta, que está hecha de todos los redimidos por la sangre del Cordero. Fue lo que Juan vio en Apocalipsis, dice que él vio gente de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Allí nos vio a nosotros, todos estábamos allí. Esa es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Esa es la iglesia universal, es el concepto de iglesia universal compuesta por todos los redimidos, los verdaderos redimidos por la sangre del Cordero. Pero también tenemos las iglesias locales, la Biblia nos habla de las iglesias locales, tenemos Éfeso, Esmirna, Filadelfia, la iglesia de Corinto, hay iglesias locales y damos gracias a Dios por las iglesias locales. Porque en las iglesias locales es donde los creyentes que son parte de ese cuerpo de Cristo se reúnen. ¿Para qué? Para adorar juntos, para tener comunión, para escuchar la palabra del Señor. Es en la iglesia donde usted puede congregarse y poner en práctica los dones del Espíritu que el Señor le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. Es en la iglesia también donde usted puede servir. Entonces damos gracias a Dios por la iglesia. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por cada congregación donde se reúnen los creyentes y se alaba el nombre del Señor. Muchas iglesias buenas donde se predica Jesucristo y todas ellas están llenas de creyentes que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero yo sé que no es su costumbre. A usted le gusta congregarse, le gusta habitar en la casa de Dios. Es bueno, es bueno. Dice la palabra del Señor que Dios envía aquí bendición y hay vida eterna. Hay una presencia de Dios en las congregaciones. Por eso es bueno siempre tener una iglesia donde usted pueda estar, donde usted pueda servir a Dios. Pero unas preguntas interesantes surgen de esto. Por ejemplo, ¿a cuál iglesia debo asistir? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso alguna vez? Bueno, algunos nacieron aquí en la iglesia, ya esta es la iglesia que vieron, pero algunos tal vez vinieron de otros lugares, algunos tuvieron algunos tropiezos por allí y andaban buscando qué iglesia ir. ¿Cuál es el modelo de la iglesia bíblica, el modelo bíblico de la iglesia? ¿Cuáles son las normas que debe llevar una iglesia conforme a la Biblia? ¿Podré encontrar la iglesia perfecta? Bueno, si alguien la encontró, que me avise para ir para allá. Todos nos vamos. ¿Debo emprender un viaje pasando por cada congregación a ver si encuentro la que es realmente la mejor iglesia? Todas estas preguntas se responden si usted va a la Biblia y usted tiene la visión que la Biblia muestra sobre la iglesia, sobre todo si vamos a la primera iglesia. ¿Cómo fue esa primera iglesia y cómo la iglesia de hoy puede parecerse en algo a esa iglesia que fue la primera, la iglesia que comenzó con los apóstoles? Bueno, hoy en día es un conflicto para muchas personas encontrar la iglesia, como decía hace un rato, perfecta, que no la hay. Porque cada persona tiene un concepto en sí mismo de lo que debe ser la iglesia. Y esto es tremendo. Bueno, uno como pastor conoce mucha gente que viene y yo creo que la iglesia tiene que ser así. Y la iglesia, cada persona tiene un concepto de lo que es la iglesia. Por eso a algunas personas les cuesta trabajo encajar en algún lugar, pues quieren llegar con sus propios conceptos en vez de amoldarse pues a la congregación, a la iglesia donde está. Cada uno tiene su propio concepto, por eso necesitamos ir a la Biblia para descubrir cómo era la verdadera iglesia, cómo era la primera iglesia y cómo nosotros, no solo como congregación sino como creyentes individuales que formamos parte de esa iglesia, cómo podemos ser iglesia, cómo podemos tener esa vida. Bueno, hoy en día estamos en el tiempo de la iglesia moderna. Estas iglesias que bueno tienen, bueno si se dan cuenta que hay luces por donde quiera y cambian las luces, es extraordinario. Pero la primera iglesia tendría eso, no lo tenía. Tenemos diferentes estilos de música, yo estoy seguro que cantamos de manera diferente. Y utilizamos incluso los medios, ahora mismo muchas personas nos deben estar mirando en Facebook. Y yo pienso que todo esto tal vez sea parte de la iglesia de hoy como una estrategia para alcanzar algunos sectores también como la juventud. Pues algunos hermanos, bueno yo soy de la vieja escuela, ¿no? De la iglesia de la vieja escuela, pero entiendo también que la juventud pues ya es diferente a esa vieja escuela. Y en aquella vieja escuela pues era todo, las formas eran diferentes. Y entonces las iglesias hoy en día pues tienen su toque de modernismo. Y yo pienso que la modernidad en algún sentido no es mala si la utilizamos para bien, si la utilizamos con un buen propósito. No me malentienda, ¿verdad? Hace un tiempo Grace puso un cartel allá al frente que dice servicio en español los domingos a la una. Es un cartel lumínico, ¿no? Que presenta ahí la todos nuestros eventos semanales. Y cuando algunas personas que llegan a la iglesia y yo tengo la oportunidad de preguntarles ¿cómo supiste de nosotros? Algunos me dicen, yo pasé manejando y vi ese cartel que decía que había servicio a la una de la tarde. Siempre pasaba y veía que había una iglesia aquí americana, pero no sabíamos que había servicio en español. Y dije, pues gloria a Dios. Entonces sirvió. Yo digo, la iglesia primera no tenía ese cartel. No lo podía tener tampoco, porque sabemos la persecución que se levantó en contra de la iglesia, pero hoy tenemos esa oportunidad. Hay un anuncio allí en ese cartel. Todos los lunes hay oración en el estacionamiento. Y todo el que pasa manejando por ahí, si necesita oración en inglés, dice, aquí en el estacionamiento. Y yo estuve allí un lunes con el hermano de la iglesia, Grace, que lo hace, y me dijo, ven para acá, porque a veces estaciona gente en español y no sé decir ni buenos días en español. Y estuve allí, y efectivamente algunas personas se salían de la carretera, estacionaban y pedían la oración. Es algo maravilloso, yo creo que es algo bueno. La última iglesia a la cual el Señor le escribe en, en Apocalipsis 3:14. Es una iglesia moderna, es la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que se había enriquecido, una iglesia con recursos, una iglesia que puede extender sus ministerios. Y cuando los ministerios se extienden, la gente se alcanza. Porque el ministerio se extendió a un barrio, allí nadie había, no había quien predicar allí, y sin embargo, por lo menos 4 o 5 almas se alcanzaron en ese lugar. Entonces, cuando un ministerio se extiende porque tiene recursos, pues también las almas son, el evangelio llega a las almas. Pero esta iglesia moderna de Apocalipsis tenía un problema, y era que esa modernidad los había hecho que ellos anduvieran según sus propios programas y no según Dios. De tal manera que Jesucristo estaba fuera de la iglesia y ellos aquí adentro estaban en su propio ritmo. Y Jesucristo decía: yo estoy a la puerta tratando de, yo estoy llamando y nadie me habla. Habían sacado aquella iglesia moderna, había sacado a Jesús de adentro, y ellos andaban en sus, bueno, en sus programas, los programas que nosotros los hombres a veces tenemos y demás. Y Jesús decía: si alguien abre la puerta, yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa eso? Que aquella iglesia moderna estaba llena de personas que no eran ni creyentes, pero estaban allí porque les gustaba el ambiente, les gustaba el show, les gustaba lo que estaba pasando allí. Algunas tal vez, no todas. Porque dice él: si me abren, yo entro y ceno con él. El que me abra, yo entro a él y cenaré con él y él conmigo. Incluso el Señor le dice: mire, unjan sus ojos con colirio, porque parece que tienen los ojos abiertos y están mirando, pero realmente no están mirando. Esa era la iglesia enriquecida. Y entonces pienso que cuando la iglesia es enriquecida y la iglesia tiene recursos y una iglesia moderna, pero no funciona conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos fuera del patrón bíblico. Ahora también tenemos la iglesia adolescente. ¿Cuántos han tenido hijos adolescentes que ya pasaron por la adolescencia? Bueno, la adolescencia es un periodo difícil para nuestros hijos, y los adolescentes tienen una frase que es común para todos: estoy aburrido. ¿Cierto o no? ¿Qué te pasa? Estoy aburrido, estoy aburrido. No se lo decían sus hijos: estoy aburrido. Por lo tanto, los adolescentes necesitan buscar cosas nuevas y experiencias nuevas para poderse mantener activos. Es parte de su etapa de vida. Entonces tenemos también este tipo de iglesia, que yo le puse iglesia adolescente, porque es la iglesia que trata de crear experiencias raras para atraer a las personas. Y ese efecto de show, donde el agua se convierte en vino, donde yo tiro este abrigo y muchos comienzan a caer uno detrás de otro, y donde hay como un efecto de frenesí colectivo, donde la gente empieza a llorar, a gritar, a saltar, a reír, donde es miércoles de milagro, jueves de avivamiento, y programas y programas y programas, de manera que el creyente que crece en ese tipo de iglesia ambiente, no crea que estoy criticando a la iglesia, estamos tratando de buscar en la Biblia, ¿verdad?, la iglesia. El creyente que crece en ese tipo de ambiente, cuando va a una iglesia común, ordinaria, la palabra que los teólogos utilizan para la iglesia primera, una iglesia ordinaria, una iglesia común, sencilla, ¿qué van a decir? ¿Esta iglesia cómo está? Aburrida. ¿Esta iglesia está qué cosa? Muerta. Porque en la iglesia tipo adolescente no hay un servicio donde algo extraño no pase. Algo extraño tiene que pasar, porque ahí es donde dicen: bajó el espíritu, bajó el espíritu. No sé por qué decimos bajó el espíritu si ya él bajó en Pentecostés, pero yo no sé, es como una costumbre de que alguien, algo pasa y bajó el espíritu. Bueno, no sé, tal vez ha sido como el manejo, ¿verdad?, que nosotros los pastores le hemos dado a esta terminología. Pero el espíritu ya está entre nosotros. Ese tipo de iglesia adolescente, cuando algo fuera de lo común no sucede, entonces dice: pues aquí no se movió ¿quién? El espíritu. ¿Cómo era la iglesia de Pentecostés? La iglesia que nació era una iglesia que estaba rodeada de señales y milagros hechas por los apóstoles. Eso nos dice la Biblia. En el capítulo 5, versículo 12, no lo vamos a leer, pero dice que por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros. Sin embargo, bueno, usted puede leer el libro de Hechos, usted se dará cuenta cómo una muchacha que tenía un espíritu inmundo es liberada, los que practicaban la brujería quemaban sus libros, la gente se convertía. En Samaria se estaban convirtiendo la gente, los gentiles se estaban convirtiendo, Dios les hablaba a través de sueños, Aquello era tremendo, el mover que había. Sin embargo, cuando tú ibas a sus congregaciones, que eran las pequeñas reuniones que ellos tenían en sus casas, tú te vas a dar cuenta que se encontraba, tú te ibas a encontrar en una iglesia muy, muy, muy ordinaria. Ordinaria es el nombre que le ponen los teólogos a la primera iglesia. No lo he inventado yo. Yo lo he copiado de ellos, porque así nos los enseñaron. ¿Qué significa una iglesia ordinaria? Es una iglesia común, una iglesia habitual, una iglesia regular, una iglesia normal. Diga conmigo, normal. Ese es el término ordinario. A eso nos referimos, una iglesia ordinaria. De manera que si usted iba a esas reuniones de la primera iglesia, diría, aquí esto está como, esto está muerto. Está muerto porque no vemos que cosas pasan. Y le voy a decir por qué. Vamos a aprender un poco sobre esa iglesia ordinaria. Vamos a hablar un poquito sobre esa iglesia ordinaria de Hechos capítulo 2. Y vamos a aprender de ella, porque yo creo que nosotros también podemos aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo era esa iglesia? Se habían convertido alrededor de 3,000 personas, ya habíamos dicho, se habían añadido a la iglesia. Versículo 42, vamos a regresar allí. Hechos 2, 42. ¿Qué hacía esta iglesia en sus reuniones? Dice, perseveraban en la doctrina de ¿quién? ¿Qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y nada más. Y en las oraciones, ¿verdad? Y nada más pasaba allí. ¿Qué más? Pero tiene que haber algo más, algo que llame la atención para que vengan los jóvenes. Algo que llame la atención para que la gente se nos quede en la iglesia. Pues dice que ellos perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran las cosas ordinarias en las que estaba involucrada la iglesia. Esto se le llama los medios de gracia. Cada una de esas cosas que se han mencionado en ese versículo son medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia. La oración es un medio de gracia para comunicarnos con el Padre. De otra manera, no tuviésemos cómo hablar con el Padre si no fuera por la oración. La comunión es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que la iglesia pueda amarse los unos a los otros. La enseñanza por medio de la palabra es un medio de gracia que Dios nos ha dado, y en esos medios de gracia está la vida de la iglesia. Es allí donde se mueve el Espíritu de Dios, y es donde el Espíritu de Dios comienza a dar vida a la iglesia. Diga conmigo, medios de gracia. Cuando alguien le pregunte cuáles son los medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia, Hechos 2:42 dice, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Se da cuenta que en la reunión de ellos no había nada de show, no había nada de modernismo, aunque he dicho que cosas modernas pueden ser buenas también si se usan para un buen fin, pero no había nada espectacular, era todo lo ordinario, lo común. Recuerde, palabra ordinaria significa algo común, algo simple. Pero algo se hacía en estas personas, ellos perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Es constancia, es persistencia. Cuando tú te empeñas en algo, cuando nosotros vinimos para los Estados Unidos a vivir, tardamos 4 años en regresar a nuestro país. Pasados 4 años pudimos ir a visitar a nuestra familia, gracias a Dios. Fuimos a la iglesia donde nacimos, donde estuvimos toda la vida, y nos dio mucha alegría ver rostros nuevos allí. Gente se habían convertido, pero también vimos a aquellos que habíamos dejado hacía 4 años y estaban, ¿saben cómo? Perseverando. Fue una gran bendición ver a la iglesia perseverando. Y ese es el principio, eso es una señal que dice la Biblia de que realmente las personas, no solamente como congregación, sino tú en lo particular que eres parte de la iglesia, perseverancia. ¿Perseveras tú en la gracia de Dios? ¿O tú eres el estilo de personas que estás en el evangelio 6 meses y 6 meses en la calle? Me aparté, pero ahora regreso, hermano, y me vuelvo a apartar. ¿Cuántas veces te has apartado tú en tu vida? Pues yo alrededor de unas 10 veces me he apartado. ¿Qué es eso? Por favor, conviértete. Eso no existe. Mejor dicho, sí existe, pero eso no es el verdadero evangelio. Una persona pudo haber estado apartado, no digo que no, tal vez no se sienta mal si fue su ocasión. Usted pudo estar apartado por alguna circunstancia de la vida, pero eso de apartarse 5, 6, 7, 8 veces y regresar 5, 6, 7, 8 veces al evangelio, ¿qué es eso? Cuando uno se convierte, hermano, se convierte. Cuando uno es libre, es verdaderamente libre. Cuando uno pone la mano en el arado, es poner la mano en el arado. La salvación es un milagro. Es algo maravilloso. Dice la Biblia que ellos, en Hechos 2:42, dice que es una de las señales, era la perseverancia. ¿En qué perseveraban? Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, doctrina. Doctrina es enseñanza, es la enseñanza de los apóstoles, porque los apóstoles, los 12 apóstoles, eran portadores de la verdad de Dios. Y cómo Dios certificaba esa verdad que ellos decían a través de las señales y los milagros. Por eso era necesario que los apóstoles hicieran señales y milagros. Si no, ¿quién le iba a creer? Apenas la iglesia estaba naciendo. ¿Quién le iba a creer a cualquiera que dijera que, bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario? Entonces era necesario. Dios certificaba a estos apóstoles. ¿Cómo lo hacía? Por medio de las señales y milagros. Y esta doctrina eran las enseñanzas que la iglesia recibía. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Tenemos todas esas cartas que fueron escritas y que componen el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios también, de la cual hoy la iglesia, como aquella iglesia se alimentaba de la enseñanza de los apóstoles, también nosotros nos alimentamos de la enseñanza apostólica, porque viene de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos enseña esta gran verdad. Efesios 2, 20 dice: edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Así crece la iglesia. ¿Cuál es la piedra fundamental? Cristo. ¿Y qué tenemos? La enseñanza de los profetas, ¿cuál es? El antiguo pacto, el antiguo testamento. ¿Y qué tenemos? La enseñanza ¿de quién? De los apóstoles, ¿cuál es? El nuevo testamento, y es toda la escritura. Sobre la base de la escritura, dice allí, se va edificando la iglesia, siendo Cristo la principal piedra. Entonces, una iglesia bíblica, una iglesia, vamos a decir, ordinaria, es una iglesia que está comprometida ¿con qué cosa? Con la palabra de Dios. Y es una iglesia que está involucrada en el estudio de la palabra de Dios. Y esto no es solamente a nivel congregacional, sino también a nivel personal. ¿Te interesas tú por la Biblia? ¿Te interesas tú por la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, es fundamental para la vida de la iglesia. Ella es lámpara. Dice la Biblia que ella misma es lámpara. Cuando tú vas caminando necesitas una luz en la oscuridad que te guíe, pues la Biblia te da esa luz. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella te ayuda a conocer más de Dios y a conocer su voluntad. Tristemente, hoy hay un gran sector de la iglesia que está más interesada en las experiencias que en la misma palabra de Dios. Cuando usted está más interesado en la experiencia y en las cosas, en el show, en lo que va a suceder, y no en la palabra de Dios, serás tú como la ola del mar que la lleva el viento de un lado a otro. Y usted ve a los creyentes que saltan de una iglesia a otra y a otra y a otra y a otra. Necesitan esos cristianos afianzarse en la palabra de Dios para que puedan conocer a Dios, para que puedan conocer al Señor. Dios se lo dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Josué 1:8, y usted se lo sabe también, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren agarrar ese versículo y meterlo así en su vida? Todo te va a salir bien. Eso se lo dijo el Señor a Josué. ¿Cuánto más nosotros que tenemos toda la Biblia, tenemos el nuevo pacto también? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, sí, también refiriéndose a la Biblia, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo venga, hermanos, lo mejor que podemos hacer es atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. Y eso hacía la iglesia, la primera iglesia. Ellos perseveraban ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles. Cuando Jesús dio la gran comisión, dijo: vayan y prediquen, pero además de predicar, ¿qué tienen que hacer? Enséñenle que guarden todas estas cosas, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una señal de una buena iglesia es donde se enseña la Biblia, está comprometida con la Biblia, donde no hay cuentos, historias, misticismos, sino que es la palabra de Dios. Como decimos por ahí, usted no va a tener pierde. No tendrá pierde si agarra el mapa. El mapa es la Biblia. Aférrese a la palabra de Dios, hágala suya, saboréla, mastíquela, es buena el paladar. ¿A poco no ha llorado usted con la Escritura? La Biblia, la palabra de Dios nos hace llorar, nos quebranta. Hasta reír, decimos, Señor, pero tus cosas son maravillosas, eres grande, eres poderoso. Qué sabrosa es la palabra de Dios, es buena, es muy buena. Así que ellos perseveraban en qué. Soy mal maestro, ¿verdad? Ellos perseveraban en qué, en la enseñanza. Enseñanza. Entonces estamos agarrando eso como un punto muy importante para la iglesia, no solamente para la congregación, sino también para usted en lo particular, que es parte de la iglesia, la palabra de Dios. Perseveraban también, dice en el versículo 42, en la comunión unos con otros. Diga conmigo, comunión. Esa es la iglesia. La iglesia es una coinonía. La iglesia es un trabajo en equipo. Todos juntos, todos juntos. Miren lo que dice el versículo 44 en la primera parte. 2:44 dice, y todos los que habían creído estaban como, estaban juntos. No habían espectadores, no había nadie en la periferia, no estaba nadie allá afuera, no estaba nadie en la periferia mirando a ver en qué se equivocan. ¿Cómo estaban? Todos estaban juntos, en comunión, estaban unánimes, estaban comprometidos, estaban metidos de a lleno. Piense si usted conoce a los hermanos que vienen a su iglesia. Eso nos va a dar una idea de cuánto necesitamos mejorar como para ser como la iglesia que Cristo quiere que seamos. Me gustaría que mirara para los lados, para atrás. Vaya a ver si no conoce a alguno de los hermanos que viene a la iglesia. Hermano, ¿quién es aquella persona que viene a la iglesia? Pues lleva 3 años viniendo, de verdad no lo conoces. Ay, qué pena. Señor, tenemos un problema. Necesitamos acercarnos a las personas y decir, mira, mi nombre es, yo soy de aquí, de allá, ¿cómo estás? ¿Cómo supiste de nosotros? ¿Cómo puedo? ¿Quieres que ore por ti? Aquí yo estoy todos los domingos, siéntate al lado mío si estás solo por ahí, que te veo solito todo el tiempo, ven para acá con nosotros, dale, vamos juntos a alabar al Señor. Esa es la iglesia, esa es la iglesia, esa es la coinonía, estamos todos juntos. Pues ustedes los que acá apenas acaba el servicio y salen huyendo, ¿dónde está aquella persona? No lo vemos nunca. Hermano, se despreocupó usted de que, pero es que no hay manera. Tengo que tener un lazo de acá. ¡Bum! De aquí no te vas. Hebreos 10, del 24 al 25. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En una iglesia donde se da la palabra de Dios, donde se come la Biblia, y en una iglesia donde los hermanos están tan juntos, están alegres, están contentos, se dicen te amo, te quiero, así como los jueves en la tarde la hermana dice te los amo hermano, y al final los hermanos, algunos se le acercaban, nosotros también te amamos hermano, allí se manifiesta, ¿sabe qué cosa? El poder, porque una iglesia ordinaria es una iglesia de poder, una iglesia de show es una iglesia de mentira, pero una iglesia ordinaria, sencilla, donde la gente persevera en la palabra y el amor, ahí comienza a manifestarse el poder de Dios. Eso es poder. Cuando la gente se quiere, se ama, se ayuda, se empujan hacia adelante, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, alguien se cayó, vamos a recoger al hermano, dale. Eso es poder de Dios. También perseveraban en el partimiento del pan. Diga conmigo, partimiento del pan. Eso viene en el versículo 42 que leímos en un inicio. ¿Qué era el partimiento del pan? El partimiento del pan es una referencia a la Santa Cena, donde ellos recordaban la muerte de Cristo. Ya sabemos lo que es la Santa Cena, la muerte de Cristo, pero el partimiento del pan era un poco más. Ellos hacían una fiesta que le llamaban ágapes, donde se reunían en las casas y comían. Cada cual traía algo y comían. Era de traje, yo traje, traje, tú trajiste, él trajo. Y después que comían, entonces celebraban la cena, la comunión, partían el pan y tomaban de la copa que recordaban entonces la muerte de Cristo. Versículo 46, 2:46. Perdón, dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con qué. ¿Y qué más? Y sencillez. ¿Ve algo ahí de show? ¿Ve algo extraordinario allí? Con alegría y sencillez de corazón. Hermano, pude traer este taquito, que bueno, son los mejores tacos que nos vamos a comer. Hermano, este dulcecito que preparé en casa, qué bueno, son los mejores. Lo hacían con sencillez, perdón, lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Y al finalizar, hermanos, culminaban con el tiempo de la cena. El tiempo de la cena es recordar a Cristo. Entonces, una iglesia común y ordinaria es una iglesia que está pegada a la cruz del Calvario. Es una iglesia donde no es solamente el show, la música y los saltos, sino los brincos, sino una iglesia donde la iglesia regresa a la cruz del Calvario, va a Cristo. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos recordando la muerte de Cristo. No es algo que hacemos rutinario por hacerlo. Necesitamos que la iglesia esté centrada en Cristo. A veces la iglesia está centrada en cosas que no realmente los llevan a estar a la periferia y no al centro. Cuando la iglesia está centrada en el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que no tiene la mirada puesta en el hermano, como vino, como aquel, lo que habló, sino una iglesia que ama a Dios. Y en eso perseveraba la iglesia primitiva. ¿Qué le parece si tomamos eso también para nosotros? Una iglesia bíblica es una iglesia que se centra en el mensaje de la cruz del Calvario. Y entonces allí vamos a ver el poder. Número 4, ellos perseveraban, según el versículo 42, en las oraciones. Y seguramente usted está relacionado con la oración. Ayer tuvimos ayuno y oración. Fue algo maravilloso, fue algo extraordinario. Qué frío había a las 4 de la mañana, hermano. A las 5 que viene para acá. Un frío tremendo, pero fue algo maravilloso poder estar aquí, orar los unos por los otros. Los martes hay oración a las 10 de la mañana. Jueves también hay media hora de oración en la iglesia. La oración es respiro, es el aire de la iglesia, es el oxígeno de la iglesia. Yo creo que no tenemos más porque nos falta oración. Y usted dice, pero hermano, si yo vengo el martes, jueves, pero nunca es suficiente, la oración nunca es suficiente, nunca se llenó la copa, es más y más y más. La oración es importante. Ellos perseveraron en la oración. Y pregunto a la iglesia, ¿persevera usted en la oración? La oración siempre es importante. Puede decir, yo soy un cristiano de oración, pero me falta orar más, hermano. Hay gente que son de oración, le gusta orar. Y no debería ser así. Yo diría que toda la iglesia le debería gustar orar. Toda la iglesia debería ser de oración, porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Se da cuenta que no había un evento importante, acontecimientos, plataforma para recibir a grandes celebridades. Simplemente era una reunión ordinaria donde la gente, los creyentes se reunían para estudiar la palabra de Dios, la enseñanza que le daban los apóstoles. Estaban en comunión unos con otros, partían el pan y oraban los unos por los otros. Y Dios se manifestaba. ¿Cómo lo hacía Dios? Seguramente usted va a ir a donde, a los milagros, porque es lo que más nos gusta. A mí me gustan los milagros. Dice ahí el versículo 43, en la segunda parte del versículo 43. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero no solamente los milagros, hermanos. Y es a donde quisiera traer a la iglesia, porque estamos viviendo la iglesia moderna, la iglesia que anda buscando todo el tiempo los milagros. ¿Por qué vino usted hoy aquí? Por un milagro. Y quisiéramos escuchar, vine por Cristo, la verdad, porque amo a Cristo. Vengo arrastrado a los pies del Calvario, he venido arrastrado por su gracia. Pero la gente anda buscando el milagro, andan buscando... Yo no los critico a nadie porque yo a veces también tengo una necesidad y vengo aquí a la iglesia y oro, y eso está bien. Pero yo pienso que la iglesia debe cambiar ese switch, porque la verdad es que Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. Venimos aquí porque le amamos, queremos adorarle, queremos obedecerle a Él cuando nos dice que nos congreguemos. Y de ahí para allá, Señor, haz los milagros. Muévete con poder como lo hacía con la iglesia primera. Pero hay muchas cosas más que Dios hacía en una iglesia común y ordinaria. Diga conmigo, temor a Dios. Mire lo que dice el versículo 43, la primera parte del versículo 43. Primera parte dice, y sobrevino temor, ¿a quién? Gracias, hermana. ¿Sobrevino temor a quién? A todas las personas. Supongo que ahí se refiere a toda la iglesia. Y ese temor, hermano, ese temor no es un miedo temblando, es un respeto. Y es un sentido de la presencia de Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí en sus reuniones. Es como usted está aquí ahora y estamos juntos, estamos alabando a Dios, estamos escuchando la prédica, pero usted tiene un sentido de que la presencia de Dios está aquí y hay un temor de Dios o un temor a Dios. El Señor está en medio de la iglesia, o el Señor va conmigo en mi auto. Yo estoy en el trabajo, pero el Señor está conmigo. No es que yo soy cristiano solamente dentro de la iglesia y cuando salí de la iglesia, pues ya, es cristiano ahí un momento. No, ese temor de Dios había llenado a los creyentes. Ese sentido de la presencia de Dios. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Estamos en la alabanza, ¿quién está aquí? Dios. Estamos en la prédica, Dios está aquí. Él está aquí, ese sentido de presencia. Eso es algo muy maravilloso. Algo trascendente. Algo importante, algo impactante, algo que nos ayuda. Allí no habían hombres tratando de crear una atmósfera. A veces queremos crear la atmósfera con humo o con luces o con un show, nada. Ahí no se creaba ninguna atmósfera de asombro. El asombro era ver cómo creyentes sencillos, gente común, era impactada por Dios, tocada por Dios y crecían en su vida espiritual. Se amaban, compartían lo que tenían. Estaban juntos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una gran bendición. Son las cosas normales que hay en una iglesia. Diga conmigo unidad. Allí también, hermano, ese era el resultado, unidad, y también una línea de cómo la iglesia debe ir. Versículo 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dirá, hermano, pero yo no puedo vender mi casa y dársela aquí a la iglesia. No, ni yo tampoco te la voy a aceptar. Estamos en otro contexto, ¿verdad? Hay que entender la Biblia. ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? Fue una cultura diferente. Pero el principio está allí. Tenían todas las cosas en común. Significa que no se aferraban, sino que las podían soltar fácilmente. Podían ayudarse el uno al otro. Si alguien tenía una necesidad, iban allí y le ayudaban. Si el otro tenía una necesidad, iban y ayudaban. Yo doy gracias a Dios. Aquí hay personas que no lo dicen. Yo me entero de casualidad, pero llaman a algunas personas con necesidad y van a su casa y le llevan cosas de comer. Nunca se supo, nadie lo anunció. No hace falta. Esa es la iglesia, donde podemos ayudarnos los unos a los otros. Estamos unidos. No Estados Unidos, sino que estamos unidos. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Cuando la iglesia está unida, el mundo cree, porque el mundo dice: oye, ¿y esta gente por qué se quieren tanto? Allá afuera no hay eso, ni en la familia hay eso. Pero aquí en la iglesia, cuando viene alguien, cuando nos conoce, dice: pues están bien unidos, yo quiero eso también. Pero cuando la iglesia está unida, es un cerco contra Satanás, no puede meterse. Recuerdo hace unos años, muchos años atrás, un matrimonio quiso dividir la iglesia. Esta iglesia llamaba a los hermanos, yo no sabía nada. Estaba llamando a los hermanos de forma independiente y diciéndole cosas y cosas, hermanos. Después yo me enteré cómo había sido todo. Esas personas se fueron de la iglesia, gracias a Dios. Pero los hermanos lo que hicieron fue que cerraron, se unieron, hicieron como un cerco. Incluso una hermana, nunca se me va a olvidar, les dijo: yo a la iglesia y a los pastores los conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Se quedaron callados. ¿Sabe lo que pasó? Se fueron. Y aquel día me di cuenta que la iglesia se unió y no dejó que el diablo dividiera el cuerpo de Cristo. Dejó que la iglesia dividiera el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta del valor que hay en la unidad? ¿Se da cuenta cuando Jesús oraba: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea? Aquel día me sentí indigno de poder estar aquí en esta iglesia. Doy gracias a Dios por ello. Pero también había gozo. Dice que estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón. Nadie decía: la comida de México no me gusta, la de Cuba no me gusta, la de Guatemala es un asco. No. ¿Cómo estaban? Unidos. Por cierto, me gustan los tamales de Guatemala. Estaban juntos. No importa si el otro estaba muy picante, tú haces así, te sacude y dices: ay, qué rico está. No sé si eso es decir mentira, yo creo. Pero no había pleito, no había discusiones. Vengan, hermanos, vamos todos a compartir juntos. No había una mesa especial para nadie, para el Rey de Reyes. No había una mesa especial para el pastor allí, como la butaca de los líderes, el pastor y la pastora. No, ¿qué es eso? Todos son unos. Todos somos uno. Eso es unidad, hermano. Y había gozo también. ¿Y sabe qué más hacía el Señor? Dios añadía cada día a la iglesia
los que habrían de ser salvos.
Versículo 47, vamos a leerlo, ya casi vamos a cerrar. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, mientras ellos se reunían y alababan a Dios y hacían todo esto que hace la iglesia común, dice que tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se da cuenta cómo el Señor tenía sus propias vías para traer a las personas a la iglesia, los que habían de ser salvos, no los que iban a ser convencidos por un show de luces y de humo, de gente cayéndose y gritando en un estado de frenesí. No, gente verdaderamente convertida ¿por qué? Por el Espíritu Santo. No me malinterpreta, doy gracias a Dios por la modernidad, mira, tenemos las pantallas, qué bueno, siempre y cuando se use para bien. No creo que tengamos humo por acá, pero siempre y cuando las cosas sean de manera sencilla para la gloria de Dios, para que la gente conozca al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia ordinaria, una iglesia sencilla donde se manifiesta el poder de Dios, donde no hay nada místico, no hay un show, no hay cosas extrañas, y la evidencia es que Dios comienza a obrar y Dios comienza a trabajar. No hay nada extremo, no hay nada extraño tampoco, la iglesia habitual, la iglesia que anda bajo las vías de gracia, siguiendo las vías de gracia que Dios nos ha dado a nosotros y la iglesia para crecer, como lo es la oración, la alabanza, la comunión, la palabra de Dios. Hay dos cosas maravillosas que quiero dejarle en esta tarde a la iglesia. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que sigamos esos medios ordinarios de gracia que Él nos ha dado para tener éxito y ser la iglesia parecida, al menos parecida a la iglesia que Dios quiere. Una iglesia, ¿cuáles son esos medios de gracia? Una iglesia que ama la palabra de Dios. Que no se quede solamente con el mensaje del domingo, usted debe llevar una lectura diaria de la Biblia. La disfrute, disfrute venir a la iglesia y estar en compañía de los hermanos, conocer a los hermanos, amar a los hermanos, orar unos por otros. Esos son los medios de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Sea un cristiano ordinario y Dios se va a encargar de lo extraordinario. Seamos una iglesia sencilla, humilde, ordinaria, común, y Dios va a hacer los milagros. Lo extraordinario es de Él, no es de nosotros. Nosotros no tenemos poder para hacer nada. Tenemos el poder de Dios, pero no somos poderosos humanamente. Es el poder de Dios, pero hay que dejar que Él sea el que obre. Seamos esa iglesia sencilla, ordinaria, que no anda buscando el show ni las cosas fuera de lo normal, sino lo corriente. Y vamos a experimentar ese poder de Dios. Y vamos a hacer esa iglesia que dice la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie para orar. Vamos a decir: Señor, yo quiero, te anhelo, quiero más de ti, Señor. Y quiero seguir esos medios de gracia que tú me has dado. Yo quiero ser esa iglesia sencilla, humilde, donde tú manifiestas tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, oh Dios. La primera iglesia era rodeada de señales y milagros que los apóstoles hacían. Hoy no tenemos los apóstoles. Hoy no están los 12 apóstoles con nosotros, pero sí tenemos la enseñanza apostólica. Y Dios del cielo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos los medios de gracia que has dado a la iglesia como tu palabra, Señor. Padre, oramos para ser una iglesia que busque más de ti en tu palabra. Ser una iglesia que ame congregarse, ser una iglesia que ame estar unida, ser una iglesia que ame la oración, ser una iglesia que ame la alabanza, Señor. Y yo sé, mi Dios, que el éxito viene de ti, las cosas extraordinarias vienen de ti y los milagros vienen de ti. Ayúdame a crecer, Señor, como un cristiano saludable. Ayúdame a crecer como un cristiano que se conforma con la palabra de vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que tu Santo Espíritu se mueva con poder en este lugar. Y nuestros corazones, Señor, sean tocados con esta palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a orar por la persona que tienes a tu lado. O si ves a alguien solito allí, acércate, no tengas temor. Acércate a alguien allí. Qué bueno que se muevan, pueden moverse. Acérquense, armen grupos allí y pueden orar los unos por los otros. Mira que hay hermanitos solo por acá y por allá. No deja a nadie solito allí, acérquese a alguien. Y ore y diga: Señor, oro por mi hermano. Oro, Padre, para que sea un cristiano sencillo, común y ordinario. Haga esa oración.
Hago esa oración por su hermano. Que sea alguien, Padre, que te ame, ame esas vías de gracia que nos has dado. Como es tu palabra, Señor, que ame la oración, que ame la comunión, Señor. Y lo extraordinario que mi hermano necesita, tú lo darás, conforme a tu misericordia. Bendice a mi hermano, Señor, guárdalo, llénalo de tu Santo Espíritu. Es el poder que tenemos, Señor, el poder que nos has dado, el poder del Santo Espíritu. Permite que pueda crecer de una manera saludable, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre, por escucharnos. Amén y amén. Vamos a continuar alabando al Señor.